know I fell on hard times. Bad luck fell on me. Well, now payday fell on.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cope Auto. Ya sabes, tu tiempo de motor en cope.es. Cada semana te ofrecemos, te entregamos 30 minutos más o menos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En el control técnico, en el copilotaje, Jesús Hernández. En la información de las dos ruedas, comentaremos luego con las últimas, con Fran Manillar González. Y ya sabéis que nos puedes seguir a través de Facebook y de Twitter. Y sin más, arrancamos con el saludo de Alfonso García. Y arrancamos con las noticias más destacadas de la semana, incluso del día de hoy. Que es cuando grabamos y colgamos este programa en la web, el jueves, día 21 de marzo de 2013, vísperas de Semana Santa, y bien, noticia del día, como que tráfico, la Dirección General de Tráfico anuncia que ya tiene disponible, incluso homologado y verificado por el Centro Español de Metrología, donde hay que homologarlo, donde hay que pasar la revisión esos radares cada año. Pues bien, Tráfico ya tiene listo su primer helicóptero con radar. Puede registrar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora. Les hacía falta porque antes no podían coger aquellos que fueran a más de 200, 250. Es operativo a 300 metros de altura, una altura de 1000 pies y a una distancia en línea recta con el vehículo controlado de 1 kilómetro. El radar consta de dos cámaras, una panorámica que facilita el seguimiento y captación de la velocidad y otra de detalle, dotada con un teleobjetivo que permite leer la matrícula del vehículo. Se trata de unos helicópteros de la flota de la propia DGT, al que ha sido acoplado un radar llamado Pegasus, que lleva mecanismos software incluidos en la cámara de vigilancia. Y todo por la seguridad y no por recaudar. Somos el primer, así se ha presumido, somos el primer país de Europa en tener un radar en helicóptero. ¿Sabéis o sabes cuánto cuesta más o menos una hora de radar, en este caso de helicóptero, en vuelo? Pues casi medio millón de pesetas cuesta que esté volando, que esté en el aire un helicóptero de la Dirección General de Tráfico o de quien sea. Pero bueno, si no se gasta en más radares de tierra, ahora la ocurrencia del radar en helicóptero. Ya podemos llevar matrículas de diseño, están homologadas. Placas de matrícula con formas hexagonales, octogonales o filigranas en su interior han sido homologadas para su colocación en los vehículos que integran el parque automovilístico español. Según ha informado la firma Smart, la única empresa del sector en España que fabrica placas de diseño para vehículos, prevé producir 100.000 unidades de este nuevo tipo de productos hasta ahora homologado durante este año para el mercado nacional. La empresa exporta 1,5 millones anuales de este tipo de matrículas al país vecino, a Francia, que ya representa el 45% del total de placas. Gracias a la nueva homologación, el cliente podrá elegir a partir de ahora una matrícula de las llamadas de diseño en lugar de las obligatorias rectangulares y con fondo blanco. Muchas novedades que se anuncian y que llegan esta semana al mercado. Ya hablamos en su momento del Citroën DS3 Cabrio. Pues bien, ya está disponible en España y ya están los precios definitivos de ese coche, realmente un atractivo muy interesante. Ya os hablaremos más en detalle de él. Parte desde 16.930 euros la versión más pequeña, de motor más pequeño, 82 caballos, el VTI, y quien quiera un diésel desde 21.160. Ya está también a la venta el nuevo Toyota RAV con nuevo motor 2 litros de 4D diésel con start stop y tracción delantera o a las cuatro ruedas, sistema integrado de conducción dinámica, control de viraje y nueva posición de conducción con mejor visibilidad delantera. Si es verdad que el nuevo RAV La cuarta generación crece, crece realmente en tamaño y es más confortable si cabe, ha ido evolucionando hacia el confort de forma importante y bueno, un modelo que necesitaba ya un restyling importante para poder competir en uno de los segmentos de mercado donde más competencia hay, el de los todocaminos. Y nuevo Seat Ibiza Tech, más tecnología por misma potencia, tanto en cinco puertas como en la carrocería SC, está llamado a colmar cualquier expectativa. Las nuevas versiones tendrán un componente tecnológico realmente destacable, de ahí su nombre, el Tech. El portable system de serie en todas las versiones, ya se han acabado reference, style o FR, y la mecánica es la misma. El Seat Portable System es un dispositivo tecnológico extraíble que presenta una pantalla táctil de 5 pulgadas y se integra perfectamente en el sistema electrónico del vehículo. La lista de funciones de este sistema incluye navegador, GPS, telefonía en manos libres, Bluetooth con activación de voz, difusión de audio mediante streaming, Bluetooth y ordenador de a bordo. Los precios parten desde 12.700 euros la versión de gasolina y 13.250 la versión diésel. Y cambiamos de tercio, entramos en materia y con invitado. Esto sigue siendo Cope Auto y noticia que realmente nos sorprendía. Suspendemos en muchas cosas, pero también en esto. Suspendemos en primeros auxilios. España se sitúa en las últimas plazas europeas en la formación en primeros auxilios, según el informe Eurotest, un programa en el que participa el Real Automóvil Club de España y que analiza la formación de usuarios en 14 países europeos sobre primeros auxilios. Y para saber más detalles y más curiosidades de este informe, de este estudio y de la realidad que nos toca, y sobre todo antes de las primeras vacaciones, por así decirlo, del año, después de la Navidad, las de Semana Santa, tan deseadas por muchos, pues bien, sería interesante saber más. Y para ello contar con un experto, como es Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España. Antonio, bienvenido a Cope Auto.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien.
Me alegro muchísimo. El titular que dabais realmente asusta. Solo un 5%, Antonio, de los españoles sabría cómo actuar correctamente ante una emergencia.
Bueno, lo que queríamos era precisamente llamar la atención en este hecho, ¿no? Que precisamente los conductores españoles con respecto a otros conductores de otros países y dentro de este análisis que hemos hecho en 14 países europeos, pues tenemos mucho que mejorar y yo creo que además era una llamada de atención a lo que venimos haciendo en los últimos años, que es mejorar mucho las estadísticas de accidentalidad, reducir mucho. Yo creo que eso es un trabajo que recompensa a todos, ¿no?, a toda la sociedad en general, en la reducción de los accidentes, pero también es una llamada de atención, como digo, para ver que todavía queda margen de mejora, ¿no?, que si nos comparamos con otros países con respecto a esto, que es tan importante como es parar a ayudar a otra persona que ha tenido un accidente y que durante esos primeros minutos donde se producen la mitad de los fallecidos, pues si no sabemos cómo actuar, pues evidentemente no estaremos ayudando, ¿no?, a reducir las lesiones o las secuelas que puede tener un accidente de tráfico.
Luego, de todas formas, me sorprende, Antonio, que decís en el estudio, en este informe de Eurotest, en España solo la mitad de los conductores, y me parece mucho, ha realizado un curso de primeros auxilios frente a la media europea del 68%.
Bueno, analizando más en profundidad esos datos, lo que nos damos cuenta es que los conductores españoles han recibido la formación en primeros auxilios a través de los cursos de prevención en las empresas, o también a través de la propia iniciativa del conductor. En cualquier caso, no es una formación como tenemos en otros países europeos, donde el que está estudiando la licencia o el permiso de conducción es en la propia autoescuela la que se forma de forma práctica. No, con esto no quiero decir que en el manual que utilizamos actualmente para obtener el carnet de conducir, el permiso de conducción, no venga recogido en algunos consejos. De hecho, una de las cosas que sí hemos tenido en cuenta en esos estudios es cuál es el contenido. La diferencia con respecto a otros países es que el Nobel, el futuro conductor, recibe un curso práctico con una persona que le explica cómo actuar, y en el caso de encontrarse con un problema que requiere unos primeros auxilios y un conocimiento importante, el explicarles exactamente cómo tiene que actuar paso a paso para reducir, para salvar la vida en primer lugar o para reducir las lesiones. Esa es la gran diferencia que existe con respecto a otros países. Eso, y que los resultados que arrojan esos países donde sí existe una formación reglada en primeros auxilios, evidentemente son muchísimo mejores y son de los que el estudio ha demostrado ser los que están encima de la tabla.
Decís que solamente hay tres países de la Unión Europea que es obligatorio la formación en primeros auxilios durante la obtención del permiso de conducir, y por ese motivo también obtiene mejores resultados, como bien dices, ¿no?
Bueno, son más. Son más. Realmente los países que tienen, resulta obligatorio este curso de primeros auxilios es Austria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Alemania, Serbia, Eslovenia, Suiza, o sea, realmente los que hemos obtenido peor nota y que no es obligatorio en estos casos, dentro de los países analizados, ojo, puede haber más, me refiero a dentro de estos 14 países que forman el grupo Eurotest, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, España o Finlandia, no tenemos esos cursos obligatorios y los resultados demuestran de forma clara y manifiesta que no estamos a la altura de los otros países.
Habría que insistir más en ello, obviamente, Antonio. Desde vuestra institución, desde el Real Automóvil Club de España, del RACE, ponéis a disposición de las empresas un curso de primeros auxilios mediante el portal de formación, ¿no?
Bueno, dentro de lo que nosotros solemos hacer, y como veterano ya nos conoces cómo trabajamos, es primero identificar el problema, bien sea nacional o internacional, en este caso participando de forma activa en un grupo de trabajo europeo y observando cuál es la tendencia con respecto a otros países, en este caso negativa. Una vez que tenemos esto, lo que queremos es mostrar la situación y aportar a los usuarios en general una visión o una pequeña ayuda, una pequeña orientación para que luego posteriormente se amplíe. En este caso lo que hemos hecho es, en tanto en la página del RACE, la página pública en RACE, en RACE.es, como en YouTube, hemos hecho un vídeo de unos 4 minutos más o menos, donde explicamos la conducta PAS, la de proteger, avisar y socorrer, que todos sabemos más o menos, y luego dar unas orientaciones, con el agradecimiento en particular de nuestro director médico, el médico del RACE, Javier Pallares, donde ha explicado, pues, de una forma muy rápida, muy gráfica, pero muy rápida, el cómo intervenir en dos situaciones que estadísticamente se encuentran dentro de esos primeros momentos que atendemos un accidente, que son las hemorragias y que son las paradas cardiorrespiratorias. En este caso, este vídeo, que es accesible para absolutamente todo el mundo, hemos dado estas orientaciones. Y luego, como bien dices, para las empresas, que es donde, como decía antes, los usuarios españoles más se forman o que tenemos más tiempo para formarnos, lo que hemos hecho ha sido introducir dentro de la formación de prevención de riesgos del tráfico en el ámbito laboral, introducir ya vídeos específicos con más tiempo, con explicaciones mucho más detalladas de cómo actuar ante diferentes sistemas. Yo creo que aquí, Alfonso, lo importante es tener en cuenta que el tráfico tiene unas características muy particulares, ¿no? El saber cómo actuar, ponerse el triángulo, el chaleco, que ahora seguramente comentaremos. Pero es importante tener en cuenta que esta formación en primeros auxilios nos sirve para cualquier circunstancia de la vida, que estamos trabajando, un compañero nuestro tiene un problema, o estamos viendo a nuestros hijos jugar al fútbol y algún padre o alguna madre puede tener un problema. O sea, en definitiva, yo creo que esta formación en primeros auxilios deberíamos de darla incluso en otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Yo me parece que es una información importante y que nuestra actuación puede salvar vidas en un momento dado.
Y a lo mejor sería interesante, Antonio, me planteo, no sé, es decir, que además cuando somos más jovencitos, pequeños, absorbemos todo y aprendemos todo más rápidamente, ¿no sería interesante poderlo ya empezar a introducir en secundaria? No sé, se me ocurre, no sé cuál sería tu opinión.
Bueno, de hecho hay una propuesta de una senadora exactamente en ese sentido, ¿no? Ajá. O sea, que yo creo que cuando las cosas nos van sonando y nos vamos familiarizando con algunos temas, yo creo que ese es el espíritu también de la educación vial, ¿no? O sea, que no pretendemos que un niño de 10 años sepa el reglamento general de circulación, pero que más más o menos empiezan a sonarles cuestiones como los sistemas de retención, el casco, el chaleco reflectante. Yo creo que en los primeros auxilios, pues como muy bien dices, los primeros años de la vida de un niño es donde se van, realmente donde se van enraizando determinados comportamientos que les van a servir a lo largo de su vida en muchos ámbitos de su trabajo, del ámbito personal, profesional, etcétera. Y yo creo que esos primeros auxilios, esos comportamientos, no solo de lo que hay que hacer, sino también de lo que nunca debemos hacer, que es tan importante o más quizá de sí. lo que tenemos que hacer, sí. ¿no? También conocerlos.
Esa es una cuestión que yo, incluso en la conducción, muchas veces un buen amigo y alguien con el que trabaja con vosotros, como es Ernesto Nava, de la escuela de conducción.
Director vuestra, de la escuela.
Exactamente. Ernesto siempre me dice, a ver, podemos decir lo que hay que hacer, o será mejor decir qué no hay que hacer. Entonces casi es mejor. Yo quedé siempre con esa frase. Por ese motivo, Antonio, estamos a las puertas de la Semana Santa para aquellos privilegiados que puedan cogerse vacaciones o independientemente de vacaciones o no, movimientos más o menos cortos, medios, largos, en días puntuales, al pueblo, a una fiesta, a una procesión, cualquier circunstancia. ¿Qué consejos breves, concisos podríamos decir de qué no hacer ante?
Bueno, pues si nos referimos a los primeros auxilios, sí. Lo primero que no hay que hacer nunca y directamente yendo al accidente es ni fumar, ni dar de comer, ni dar de beber, ni aplicar ningún tipo de medicamento ni crema a un herido, obviamente. Lo que no hay que hacer nunca es salir corriendo en una autopista, es aparcar el coche en cualquier sitio. Lo que no hay que hacer nunca es no vigilar el tráfico porque podemos provocar un segundo accidente. Y desde luego lo que no hay que hacer nunca, si no se sabe actuar, es sacar un herido de un vehículo, a no ser que esté en grado extremo de peligro, incendio, se vaya a caer el vehículo por un terraplén, y no quitar el casco a un motorista. Yo creo que uno de los elementos que en el informe aparecen es que más del 57% de los españoles cree saber que sabe actuar ante unos primeros auxilios, pero luego solo un 5% demuestra realmente saber esa cadena de respuesta ante una emergencia. ¿Eso qué significa? Que pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Por lo tanto, hagamos lo que sabemos y si no sabemos hacer, tomémonos un tiempo, que tampoco llevará mucho, para aprender más sobre estas técnicas.
Ajá. Oye, Antonio, la noticia del día, lo comentaba antes, la Dirección General de Tráfico, Ministerio Interior, presume, ha anunciado hoy ya el primer helicóptero radar, parece que somos el único país de Europa que tiene un radar en helicóptero. ¿No sería mejor que ese helicóptero estuviera para otros servicios de ayuda, ya que estamos hablando de primeros y urgentes auxilios?
Bueno, no soy yo el que tiene que hablar.
Ya lo sé.
Perdóname de los helicópteros de la DGT, ya. ¿No? Pero me consta, y de hecho, sí. Dentro de las estadísticas y del anuario de la DGT, que los helicópteros no solo están para ponernos multa, ¿no? Aunque bueno, que parece ser que tienen.
Y hay uno, y van a ir, están preparando otros cinco.
Hay, sino que los helicópteros también están para vigilar el tráfico, en entendiendo cómo vigilar el tráfico, el darnos orientaciones y también para atender emergencias.
Me consta. Y como ayuda aérea al resto de las patrullas.
Eso, no, pero me consta además que estos helicópteros sí que han intervenido e intervienen en el rescate de heridos y en el traslado de heridos, ¿no? Los vehículos, los helicópteros, evidentemente, que están habilitados para ello. Pero bueno, yo creo que en este caso concreto, yo creo que tiene que caminar todo de forma paralela, ¿no? Yo creo que cómo está orientando esta directora de tráfico la dirección, el tráfico y todo lo que es en materia de vigilancia, lo está haciendo muy bien, pero yo creo que donde está poniendo más el énfasis es en algo que en España teníamos mucha carencia, ¿no? Y es en la investigación, en los datos, en el análisis, por ejemplo, la introducción de los datos de accidentalidad real a 30 días. Nos parece a los que investigamos y trabajamos en materia de seguridad vial que estamos dando realmente información hablando de personas, ¿no? Y aplicar márgenes de corrección, pues hasta ahora sirvió un poco como elemento de ayuda para los informes, pero al final estamos hablando de personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el espíritu que está dando la renovación, por ejemplo, de la formación en las autoescuelas y demás, yo creo que está dando un aire nuevo y el equipo que tiene, con el cual estamos trabajando, como con este equipo y con los anteriores, por supuesto, de forma igual, pero vemos que, bueno, están abordando cosas que no se han abordado hasta ahora. Se han puesto mucho énfasis en el carnet por puntos, en los radares en la etapa anterior, y ahora, sin embargo, se está planteando otra serie de políticas que son necesarias y que, sobre todo, nos acercan a los países más avanzados. Por ejemplo, ¿por qué no? Pues estamos hablando de un borrador, de un reglamento que habla de 130. Bueno, yo creo que eso es valiente también, o sea, que no solo se están haciendo cosas de como este radar que me comentas, ¿no? Sí. Sino que también están abordando cuestiones que hasta ahora nadie ha querido abordar y que yo creo que desde el punto de vista valiente pues están apostando por un país que avanza mucho en seguridad. Bien, veremos a ver, pero bueno, yo creo que en definitiva esta propuesta de borrador del reglamento va bien encaminada en elementos, por ejemplo, sillas infantiles en el sentido de una marcha, etcétera. Sí. Yo creo que no lo están haciendo mal.
Recordemos, para finalizar, recuérdanos qué es el sistema PAS.
Lo primero, protegernos, ponernos el chaleco antes de salir del vehículo, muy importante. Esta es quizás la parte más importante para evitar
protegerse,
tener otro accidente o provocar otro accidente. No podemos poner en peligro nuestra vida para ayudar a otro. Lo importante es tener precaución al tráfico, poner el triángulo de señalización, de presignalización de peligro, como mínimo a 50 metros de la zona del accidente, y sobre todo no correr por mitad de la autopista, no cruzar de un carril a otro de la autopista, sino hacerlo siempre de forma controlando el tráfico y detrás de la vivienda. Esto nos sirve también para ir llamando a las emergencias. España destaca en el informe europeo por conocer el 112 como teléfono de emergencias. Por lo tanto, los españoles pues sabemos que tenemos que llamar al 112 indicando la carretera, el punto kilométrico, el sentido de la vía, elementos de referencia, algún edificio, algún elemento que nos pueda servir en las emergencias y empezar a informar a este 112 de cómo se ha producido la situación o qué es lo que vamos viendo. Y esto es importante por lo que decíamos antes, porque si hacen falta helicópteros, UBIs, bomberos, ya el propio operador de emergencias ya está en ese mismo momento notificando a las emergencias de cómo tienen que actuar. Y luego cuando nos encontremos en la zona del accidente, aplicar dentro del PAS la S, socorrer. Socorrer solo cuando sea necesario y cuando sepamos lo que hacemos. Pero lo más importante es identificar la situación, a las emergencias, saber qué es lo que ocurre, identificar los heridos, los ocupantes, tanto dentro como fuera del vehículo, que pueden haber salido proyectados detrás del accidente, y evaluar la situación. Si tenemos hemorragias, hemorragias graves, podemos dar técnicas muy sencillas, que es comprimir esa herida, esa hemorragia, durante 10 minutos firmemente, informando por supuesto y siguiendo las indicaciones del operador de emergencias, pero podemos actuar comprimiendo firmemente durante 10 minutos para que no salga más sangre. También si nos encontramos una situación la más extrema, ¿no?, que es que se nos muera una persona porque tiene una parada cardiorrespiratoria, pues aplicar siempre sabiendo lo que se hace, insisto mucho en esto, sabiendo lo que se hace y siguiendo instrucciones por las emergencias, pues una maniobra de reanimación cardiopulmonar a través de 30 compresiones en el tórax y dos insuflaciones para 32, ese sería más o menos el equilibrio, y dos insuflaciones para poder apartar aire. Todo esto lo tienen en el vídeo que comentábamos antes, que yo creo que de forma gráfica se va a explicar mejor.
Pues Antonio Lucas, coordinador de seguridad vial del Real Automóvil Club de España, RACE, gracias por atender la llamada de Copia Auto, copia.es, y si coges vacaciones, felices.
Buen trabajo, pero vamos, sobre todo, mucha precaución y respetar las normas, ¿no? Yo creo que utilizando el sistema de detección, no bebiendo alcohol, no poniéndose prisas ni horas de llegadas, o estaremos aportando un poquito todos a la seguridad vial.
Que disfruten del viaje.
Igualmente.
Un abrazo. Cope Auto en cope.es, y ahora pasa a ser Cope Moto. Saludamos a Fran Manillar González, que nos trae las últimas novedades del mundo de las dos ruedas. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso. Muy buenas.
¿Qué tal Toledo?
Y soleadísimas tardes primaverales para empezar a disfrutar del sol con la moto.
Y que duren.
Y que duren.
Que me temo que siempre, todos los años, las mismas expectativas.
Sí.
De la Semana Santa.
Pasa lo mismo.
Y siempre pasa lo mismo.
El solsticio tendrá que ser, yo no sé.
Exactamente. Fran, déjame que te dé una noticia que quiero que comentes, que conozcas, seguro que conoces, obviamente, pero que a lo mejor comentas. Y es que la moto eléctrica barre al coche. La compra de motos eléctricas en los dos primeros meses de este año se ha multiplicado por 8 a la de turismos y 4x4, según un estudio realizado por el Instituto de Automoción. En febrero, en concreto, se vendieron en nuestro país 171 motos eléctricas sobre un volumen total de 10.691, lo que representa un crecimiento importante. a pesar de que quedarán excluidas en el nuevo plan de ayudas a la compra. Este aumento puede ser debido al ahorro que supone, por ejemplo, un scooter eléctrico ahorra hasta 2.560 euros. Curiosamente, fíjate, Frank, se han vendido esas motos eléctricas 171 por 22 coches nada más. Y además en el tema, así, eso sí, en las motos híbridas pierden la batalla con respecto a los motores, a los coches híbridos, que han sido de 39 a 1.800 turismos con la tecnología híbrida o híbrida enchufable. ¿Qué te parece?
Bueno, también creo que es un dato destacable el hecho de los costes, ¿no?
Sí.
En una moto eléctrica están muy ajustaditos los precios y en cambio los coches pues no tanto en comparación, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual yo creo que también eso hace que se incline la balanza a favor de la moto eléctrica antes que del coche eléctrico, ¿no?
Ya lo creo. Oye, déjame que antes de que entremos en las dos ruedas, y te robo un poco más de tiempo, si te parece.
Muy bien.
¿Te parece bien?
Sí. Todo el que tú quieras. Tú,
bueno.
Tú eres el que llevas el volante y los pedales.
Pero no, el que mandas eres tú.
Ah, bueno, pues entonces.
Y en la sección de Copemoto eres tú.
Pues entonces te mando que sigas.
Sí, porque sé que te interesa. Esta misma semana ya se conoce, se ha presentado el Renault Zoe, que es como
sí,
un Clio,
sí.
¿Vale? Es el primer modelo de pilas. De baterías, perdón, de segunda generación, funciona como un coche normal y anuncia 210 kilómetros de autonomía a la venta el mes de mayo por un precio de 21.250 euros que se quedarán en 15.750 euros con las ayudas a la compra de coches eléctricos.
Pues volvemos a las mismas, ¿no? El precio,
sí.
El precio es marca la diferencia.
Marca la diferencia.
No es demasiado dinero, pero vaya.
Bueno.
Tampoco por ese dinero en un gasolina, pues te compras un cochecito bastante majo, ¿no?
Exactamente, ese es el gran problema.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, lo hemos dicho muchas veces aquí en Cope Auto, Cope Moto, que el gran problema y gran coste, esto pasa como los smartphones, como los móviles actuales,
sí.
El coste más importante son las baterías, que son realmente carísimas.
Sí. Y bueno, pues se irá desarrollando la tecnología poco a poco, ¿no?
Exactamente.
Esperemos que así sea.
Frank, ¿tenemos novedades?
Tenemos novedades calentitas.
Muy interesantes, además.
Muy interesantes, sí. Primero te cuento una cosa curiosa
sí.
Que ha hecho Honda con la Honda Integra, con
ajá.
Esa scooter mundialmente famosa que bate récords de venta y a petición
de... ¿Scooter Touring?
Exactamente. La han convertido, han hecho un experimento, no va a salir a la venta, por lo menos de momento con este experimento, pero quizá pueda abrir puertas a rediseños del modelo. Por un lado, lo han intentado hacer tipo sport, poniéndole bueno pues diversos cambios, escape a Capovic, el manillar fat bar, asiento racing, las estiberas también posicionadas un poquitín más atrás para que la posición sea más deportiva. Bueno, le han hecho un restyling y la han convertido en deportiva. El resultado, bueno, estéticamente es muy curioso, se puede buscar en la web poniendo Honda Integra Sport o Racing y ahí aparece. Y por otro lado han hecho lo mismo, pero intentando convertirla en una moto de turismo. Y bueno, pues la han equipado con maletas laterales, un top box también trasero de 40 litros, le han puesto un carenado más envolvente, una pantalla para brisas también un poquitín más ancha, en fin, una serie de remodelaciones que estéticamente se nota, le dan un aire de, en el caso del turismo, pues de una moto de viaje y en el caso de sport, y que, bueno, pues los concesionarios que han desarrollado esta idea estaban muy satisfechos con el resultado y que quizás sirva para darle a la marca pistas para hacer una nueva edición de esta scooter superventas, ¿no? Que tampoco estaría nada mal.
Y luego hablamos de una edición especial de un actor que en su día...
Exactamente.
A ti te pilla porque eres joven, pero para mí era uno de los actores más seguidos por mí, en la medida que era un hombre que tanto las dos ruedas como las cuatro ruedas,
sí.
No nos olvidemos de Ford Mustang, nos olvidemos de 24 horas de Le Mans.
Sí, que tú ahí también...
Película que recomiendo a los más jóvenes de forma encarecida porque van a disfrutar. ¿Y de qué forma? Y además, él conduce de verdad, es decir, no es un doble. Y lo mismo que ha hecho, pues, películas donde ha utilizado motos. Y me hablas de...
Steve McQueen. Yo creo que para los amantes de la moto es una película mítica, sobre todo la famosa escena en la huida del campo de concentración,
sí.
Cuando Steve McQueen sobrevuela una valla de espinos,
sí.
Un alambrado de espinos, y cae. Bueno, en esa escena es la única escena en la que no era él precisamente, sino un doble y buen amigo suyo que le hizo de copiloto también en muchas competiciones donde él estuvo, que era Bud Ekins. Pero todas las demás escenas encima de la moto en esta película La Gran Evasión, pues la rodó él. Lo que ha hecho Triumph, con permiso de los descendientes de Steve McQueen, ha sido, bueno, pues editar una moto lo más parecida a la moto que montaba el actor en la película. Lo primero que hay que decir es que las Bonneville aparecieron como serie dentro de la marca Triumph en el año 2000 y formando parte de una serie que llamaron Modern Classic. Era una serie, bueno, pues retro, que intentaba rehacer modelos retros de míticos de la marca. Y dentro de esta serie pues estaba la Bonneville, también la Scrambler, la T100, la Thurston, la America Speedmaster, no sé, bueno, varios modelos de Triumph que tienen ese aire clásico que quiso recuperar en torno al año 2000 la marca. La nueva Steve McQueen es una réplica casi exacta a la que usa el actor en la película, pero con una base sobre la base de la Bonneville T100. De esta moto hay que decir que se han fabricado en total 1.100 unidades, punto.
¿Solo?
Solo 1.100 unidades.
Encárgame una, ¿eh?
Te encargo uno, pues está sí. Complicado porque a España, te digo, han llegado 70.
¿Solo 70?
Solo 70 unidades.
¿Perdóname, me has dicho precio o no?
No, pero si quieres te lo digo ahora mismo. 10.490 euros tienen la culpa. Bueno. No está mal.
¿Una para los dos?
Vale, venga. Una.
Bueno, media. La compartimos también con Jesús.
Vale. Entre tres ya va a ser mucho, porque además te voy a decir, lleva
solo, mejor de precio,
lleva solo un asiento. Si tienes la moto que usa Steve McQueen en la película y la recuerdas, era un asiento ancho, gris, conserva ese mismo asiento. La película es del año 63. La moto que usó pues era una moto de la época.
Sí.
El ejército alemán llevaba unas BMWs muy parecidas, no Triumph, lógicamente. En la película, bueno, pues Steve McQueen apostó por usar la Triumph, la TR6 Trophy, que era de 650 centímetros cúbicos, fundamentalmente, bueno, en fin, con sus bonitas modificaciones para que diera bien en cámara, pero fundamentalmente usó esta moto porque era muchísimo más ligera que la BMW, entonces para las escenas que se iban a desarrollar y sobre todo para ese salto por encima de la alambrada de Bud Ekins, pues no se podía hacer con una BMW que era la que usaba el ejército alemán. Pero bueno, la escena quedó muy resultona y bueno, pues tantos años después se reedita esta moto, bueno, sin grandes alardes, es una moto en todo muy fiel a lo que sería aquella moto, le hacemos la ficha. Es una moto de dos cilindros de cuatro tiempos y ocho válvulas, dos válvulas por cilindro, que da un total de 865 centímetros cúbicos, alimentada con inyección electrónica y refrigerada por aire y aceite.
Bien.
Embrague multidisco bañado en aceite, que es una cosa que se agradece. Los monodiscos, yo, en fin, tengo que decirlo, tengo problemas con los embragues monodisco, me duran poco y estoy un poco enfadado. Pero bueno, seguimos. 5 velocidades, transmisión por cadena y la altura total son 1,10, la del asiento 77 centímetros y medio y la capacidad del depósito 16,61 litros, que se me antojan pocos litros, pero bueno, el peso en orden de marcha 230 kilos y en seco 205. Bien. Una moto, bueno, pues para circular por ciudad bastante chula, se te van a quedar mirando si
ya
es lo que te gusta, y que tiene ese aire campero que tenían esas motos de mediados del siglo pasado, y bueno, pues que puede hacer las delicias de los amantes de Triumph, el que quiera una, 10.500 euritos, y que se dé prisa porque solo hay 70 unidades en el mercado.
Fran, fin de semana, Fórmula 1, segunda cita.
Sí, a ver qué pasa.
En Malasia, no hay que madrugar tanto, mejor no, para las audiencias.
Gracias a Dios, porque lo de Melbourne fue criminal.
Arranca el Mundial de Turismos, apasionante, no solamente de Fórmula 1 vive el aficionado al mundo del motor.
Exactamente, y están las pruebas ya de comienzo de temporada de motos, que empiezan desde abril. Bueno, pues se están haciendo todo tipo de pruebas ya. O
sea, y para aquellos amigos de lo gratis, este fin de semana en el circuito de Cataluña, en Montmeló, entrada gratuita y acceso al paddock para todos los aficionados, la primera prueba de resistencia, la Endurance Series, con GTs, turismos, prototipos, repito, gratuita. La entrada viernes, sábado y domingo, carreras muy interesantes de vehículos, realmente interesantes, que andan tanto como en Fórmula 1 y que a mi gusto son bastante más atractivos. Fran, ¿tú tienes alguna recomendación aparte?
Yo tengo una recomendación para el fin de semana.
Bien.
Para los amantes de lo de pagando.
Sí.
En IFEMA se celebra el Salón de la Moto de Madrid este fin de semana, con prototipos, novedades, vehículos de ocasión, en fin, y todo un despliegue como corresponde en todo lo que rodea el mundo del motor.
Pues Fran, Manilla González, ya lo sabes, pásalo bien y
gastaré poco.
O por lo menos como Steve McQueen.
En fin, bueno, yo si pudiera conducir la Triumph, ya con eso me doy por satisfecho.
A mí me gustaba mucho el Ford Mustang de aquellas.
Bueno, cada cual con lo suyo, ¿no? Tú cuatro, claro. Yo dos ruedas,
Un fuerte abrazo, Fran.
Otro para ti, Alfonso, cuídate.
Siempre, hasta luego.
Adiós.
No queda tiempo y en la despedida se nos ha quedado el tintero hablar del Honda Civic, que estrena la nueva mecánica 1610 de 120 caballos. Adelanto que es un prodigio de ahorro, el que menos consume de su categoría, menos que por ejemplo motores de Volkswagen, del SEAT y de otras marcas en esa categoría de compacto. Para la despedida, y antes de que me riña Jesús, conducir con el carnet caducado no autoriza a su titular a conducir, pero no es una causa inhabilitante para poder hacerlo, al contrario de lo que sucede si no se ha obtenido el permiso de conducir o se tienen y se han perdido todos los puntos o está suspendido o retirado por la autoridad judicial o administrativa. La consecuencia de conducir con el carnet caducado es la intervención del permiso por la policía y la formulación de una denuncia por infracción al artículo 16.4 del Reglamento General de Conductores, siendo impuesta una multa de 150 euros. En ningún caso te van a inmovilizar el vehículo. Para evitar olvido, recuerda que la solicitud de prórroga del permiso de conducir puede presentarse hasta 3 meses antes de que se caduque. Si te ha caducado el carnet, el permiso, y no vas a conducir durante un tiempo, puedes renovarlo cuando desees. No hay plazo máximo y tampoco estarás obligado a examinarte de nuevo. Y nada más por hoy. Gracias por seguirnos, por seguir a Cope Auto en cope.es. El saludo de Jesús Hernández, Fran Manillar González, Alfonso García, que como siempre te recuerda que disfrutes de tu vehículo, 2, 4 más ruedas y por supuesto de los tuyos. Chao, un saludo.